caso, porque la justicia, concretamente la Fiscalía de Homicidios, ha formulado cargos a una tercera médica, digo tres porque sería la tercera profesional que está imputada por el homicidio de Valentina Dos Santos, esta niña de 11 años que falleció luego de ingresar al Policlínico Neuquén, concretamente a la Natividad, con fiebre y dolor abdominal, y falleció por presunta mala praxis médica. Justamente lo que hizo la Fiscalía de Homicidios ayer es formularle cargos a la tercera médica imputada en este hecho. Estamos en comunicación telefónica para charlar sobre los avances en la investigación y en las responsabilidades con Tatiana Valery. Ella es la mamá de Valentina Dos Santos. Buen día, Tatiana, gracias por atendernos. Marcelo El Chino Castro, Gypsy Lavín, te saludamos.
¿Qué tal, chicos? Buenos días. Gracias a ustedes por el espacio.
Bueno, ¿cómo tomaste esta decisión de la justicia de formularle cargos a la tercera médica en este caso?
Bueno, en un principio, cuando, en realidad cuando ya Valen ingresa a quirófano, nosotros estábamos con su papá y lamentablemente ya sabíamos que de ahí no iba a salir nada positivo. Valen estaba muy, muy complicada, muy crítica, y ya desde ahí habíamos tomado la decisión de hacer la denuncia y hacer este camino que estamos haciendo. Uh-huh. Así que bueno, fue lamentablemente lo que pasó. Valen fallece ese mismo día, digamos, porque ya era de madrugada cuando la operan y demás, a la tarde fallece.
Esto fue así en marzo que, del año pasado, del 2022.
Sí, 24 de marzo. Uh-huh. Sí. Jueves 24 de marzo. Y bueno, mientras que esperamos, Valen fallece entre las 5:30 y las 6 de la tarde. Nos entregan el acta de defunción tipo 8, bracido. Y ahí mismo nos fuimos hasta la comisaría a hacer la denuncia. Así que bueno, después de un año casi, porque bueno, la primera audiencia la tuvimos el 9 de marzo de este año, pudimos como empezar a concretar este camino de la justicia, ¿no? A plasmarlo un poco. Por un error involuntario se había notificado solamente a dos, nosotros ya sabíamos que eran tres. De hecho, en realidad en investigación estaban cuatro. La primer médica, que es la que ve a Valentina en la clínica San Lucas, que por el momento, yo digo así porque a mí la verdad que no me convence, pero bueno, por el momento quedaría exenta por el tema, exenta, no, excluida, perdón, por el tema de que ella no diagnostica. Ajá. Entonces como que no hay algo concreto. Lamentablemente para estas cuestiones tenés que tener las pruebas.
Claro.
Entonces, por el momento ella no quedaría incluida, entonces se quedan los tres médicos que la ven la noche de la guardia. Ajá. del martes a miércoles, digamos, porque yo también ya era pasada las 12.
Tatiana, ¿vos nos podés comentar cuáles fueron las funciones o qué actuación tuvieron cada uno de estos tres médicos que hoy están imputados? Son dos médicas y un médico, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Uh-huh. La doctora que está a cargo de la guardia, del consultorio de guardia, la noche esa que yo llevo a Valen a la clínica, bueno, a la noche, o sea, de guardia, perdón, valga la redundancia, voy a repetir palabras, la que estaba a cargo era la doctora Núñez. Uh-huh. Ella es la que la revisa a Valentina, le toca el abdomen, nos manda a hacer una radiografía porque no tenían ecografista porque era de madrugada. Nos mandan a hacer una radiografía y a inyectarle intravenoso unos calmantes porque Valen la verdad que le dolía mucho, no podía ni moverse. Cuando volvemos con la radiografía, llama a estos otros dos médicos, nada, el doctor Granados y la doctora Silipoti. Ellos bajan, estaban en la guardia de internación, digamos, ellos. Bajan entre los tres, revisan esta radiografía, vuelven a revisar a Valentina, porque los tres médicos tocan a Valentina. Valen estaba en una camilla acostada con las piernas levantadas, o sea, como arrodillada, no sé, para arriba, no sé cómo explicarlo. Porque realmente no podía estirar sus piernas, le dolía muchísimo. Tenía todo el abdomen hinchado. Yo les comento que ella no podía ir de cuerpo, que hacía ya varios días que no podía ir por este dolor que ella tenía. que de hecho yo le preguntaba todo el tiempo, o sea, que tu dolor que es, hija, que no puedes hacer, perdón, caca, o sea, justo ella había empezado con su periodo, o sea, como que ella me identificara qué dolor era, y no era ninguno de esos. Así que, bueno, ellos tomaron lo que yo dije, porque viste que cuando les conviene toman tu opinión y cuando no, no. Y de acuerdo a lo que ellos ven entre los tres en la radiografía, dicen que es lo que tenía era depósito fecal y la diagnostican como constipación. Ahí le dan el tratamiento para hacer de enemas y laxantes. Y este médico Granados me dice que él al otro día tenía, o sea, ya ese mismo día, por así decirlo, porque eran las 3 de la mañana, me dijo que él estaba en consultorios en natividad, que lo vaya a ver ante cualquier cosa. Valen, sigue mal, o sea, nosotros llegamos a casa y lo primero que le di fue para tomar el laxante y trato de hacerlo en enema. Valen, le dolía mucho. Yo me tengo que ir a trabajar, entraba a las 5 y mientras estaba en el trabajo, Valen ya ni dormía, dormitaba de ratos, la verdad que estaba muy adolorida. Me llama como a las 10, que no aguantaba más, así que bueno, yo me retiro del trabajo, me voy a verla y estaba dormida cuando llegué. Así que me acosté con ella, estuve un rato, bueno, por suerte ahí durmió un rato, se levantó, le hicimos un puré de calabaza, porque sentía como hambre y a la vez no, y esto que no podía ir al baño, así que bueno, pobrecita, la teníamos a verdura, todas cosas para que pueda aliviar ella. Y bueno, no, empezó mal de nuevo, muy muy mal, así que ahí le dije que se bañara, y cuando sale de la ducha me llama y la fui a ver y parecía un muerto parado. Ella medía 1,75 m, así que era una lunga parada con la piel toda amarilla, los labios morados, tenía el fondo de ojos todo, o sea, lo que sería blanco lo tenía como amarillento. Así que nada, nos fuimos volando al médico. Granado atiende, no sé, a demanda, digamos, a por orden de llegada. Así que ahí estuvimos esperando que nos atendiera fácil 2 horas, y es en ese momento donde Valen entra en shock, como que pierde el conocimiento, su cuerpo como que se desconecta totalmente de su cerebro, pierde reacción. Cuando nos toca a nosotras, me costó entrar la Valen entra y se tira al piso, yo entro llorando ya todo esto, y le dije que así yo no me la iba a llevar. Nos dio una orden de internación, nos tuvimos que ir caminando hasta la vuelta, hasta la entrada del policlínico para hacer el ingreso a la internación. Ahí le realizan una ecografía, porque la ecografista se tenía que ir, ya estaba terminando su turno. Así como ingresó, salimos del ascensor y nos metimos a hacer la ecografía. En teoría estaba todo bien, nos llevan a la habitación. Ahí yo ya lo llamo a su papá que venga. Así que bueno, entre fácil 6-8 personas éramos tratando de agarrar el cuerpo de Valen, porque se movía muchísimo. Necesitábamos sacarle una muestra de sangre y de orina, porque ellos querían descartar el toxicológico. Me insistían en que si Valentina había consumido drogas, pastillas, alguna cosa de eso. Lo cual a mí me molestaba muchísimo, porque yo sabía qué era lo que estaba pasando. Pero bueno, era también parte del protocolo, ¿no?
Claro.
Uno sabe que a veces esas cosas pueden pasar. Al cabo de unos minutos nos traen el resultado, dio negativo, y ahí tratan de sedarla, o sea, le dan un calmante, ¿vale? Nunca se termina como de quedar quieta. Analizan la situación, ven que, o sea, que no, nadie sabía qué era lo que le estaba pasando, y bueno, deciden hacerle una tomografía. Lo que a ellos más les llamaba la atención era que Valen tenía las pupilas muy dilatadas y la pérdida esta, digamos, de reacción de su cuerpo. Y que el toxicológico daba negativo, entonces era como había que ver qué era lo que le estaba pasando. Porque ese es un síntoma de una intoxicación, por ejemplo. Ahí, bueno, yo ingreso con ella a la sala de tomografía. Tengo que firmar un consentimiento porque la tienen que sedar por completo. Porque así como estaba no podía ingresar a hacerse el estudio y yo no podía estar con ella. Así que bueno, mientras que le están haciendo, entran y salen los médicos 20 veces. En ellos, cuando sale Valen, ya sale intubada, porque ya no podía respirar por sus propios medios. Y ahí nos notifican que lo que Valen tenía era muchos gases y líquidos dispersos por todo su cuerpo, y que, bueno, la situación era muy, muy crítica y que había que operar la urgencia, que ya habían llamado al cirujano, así que, bueno, apenas llegó el cirujano nos explicó cómo iba a ser la intervención. Ingresaron primero por el ano, porque en realidad todos creíamos que lo que podía llegar a tener era alguna fisura en el intestino, en realidad, porque ella vomitaba como color café, mucho. Y bueno, nos comentó que se iba a ingresar por ahí, si por ahí no se podía o algo, iban a ingresar por el ombligo, como una simple intervención, por ejemplo, de apéndice. Y en caso contrario, van a tener que abrir para ver qué era lo que había. Porque en realidad era una operación exploratoria totalmente, porque nadie sabía qué era lo que había. Bueno, proceden a realizar eso, terminan, sí, abriéndole todo el abdomen a Valen, desde el pecho, desde el tórax hasta el pubis, completamente abierta. Cuando ingresan, sí, tenía mucho, mucho líquido, un olor nauseabundo. Se mandan a analizar esas muestras de líquidos que tenía, que después, con el tiempo, con una de los testimonios que hacen estos médicos cirujanos que intervinieron, nosotros nos enteramos que Valen tenía una bacteria no común, que todavía, en realidad, es medio irrelevante a esta altura, pero bueno, por ahí es más personal, más para nosotros, saber cómo, de dónde la contrajo. Bueno, lo que pudieron hacer, se le hizo una prueba neumática en los intestinos, los intestinos estaban sanos, se le hizo un desvío de todas maneras de intestino, y lo que pudieron hacer es limpiar, y quedó con drenajes y con una malla de contención. No cerraron porque, bueno, iban a tener que volver a intervenir, y para no estar cosiendo y descosiendo, quedó abierta, digamos. Ingresa a la operación como a las 2:30 de la mañana y sale alrededor de las 5:30. Queda en terapia intensiva, siempre estuvo en terapia intensiva, en realidad nunca salió de ahí. A la hora, 2 horas, empieza a levantar mucha, mucha fiebre. Estuvo alrededor entre 40 y 42 de fiebre todo el tiempo. La tenían desnuda bajo el aire acondicionado. Le ponían estas bolsitas de hidrogel que se congelan. Tenía de esas bajo las axilas, para tratar de bajarle la fiebre para volver a intervenirla. Tenía tubos por la nariz, la boca, en el abdomen, llenaba los tarritos esos de café, le digo yo, muchísimos, mientras que estuvo ahí, hasta que, bueno, no, su cuerpito no aguantó más y, bueno, entró en un paro cardiorrespiratorio. Después con nosotros, en realidad, el 100% de la autopsia no la vimos, obviamente. Nuestro abogado nos mostró algunas cosas, las menos hirientes, y entre ellas hay una ecografía y una tomografía, y también hay una radiografía. Vimos una que era abdominal, y ahí se veía cómo tenía toda su infección, y, bueno, le agarró los pulmones, y a causa de esa, fue subiendo hasta que le agarró el corazón.
Recordamos a nuestra audiencia, estamos hablando con Tatiana Valeri. Ella es mamá de Valentina, la chiquita de 11 años que falleció el año pasado, y por la cual hay 3 profesionales de la medicina imputados por el delito de homicidio culposo, ¿no?, en calidad de coautores. Tatiana, vos nos hablabas de un cuarto profesional que para ustedes debería también estar involucrado. ¿Ustedes han tenido contacto con las autoridades de la clínica? ¿Les han dado ellos alguna respuesta, algún pedido de disculpas, por lo menos?
No, nada. Es más, hace ya un tiempo, lo único que, digamos, contacto previo que tuvimos con la clínica fue que uno de los abogados de ellos se comunicó con nuestro abogado para preguntarle cuánto dinero pedíamos.
Ah, creían que ustedes estaban pidiendo dinero.
Sí. Así que, nada. La verdad que es muy doloroso esto, porque, para variar, la clínica, por ejemplo, no se le puede hacer algo penalmente, porque es una sociedad. Ajá. Por lo tanto, ellos, para hacerle una demanda a la clínica, tiene que ser civil.
Claro.
Lo cual con su papá lo habíamos hablado en un momento, y como que dijimos, mira, no vamos a estar peleando por plata, la verdad que la plata es lo que menos nos importa ahora. O sea, no estamos juntos con su papá, pero digamos, somos una familia laburante, no nos sobra, pero tampoco vamos a estar peleando por plata, o sea, claro, es nuestra hija, no nos interesa. Uh-huh. Pero la verdad que después de ver la intención de ellos, la verdad que sí lo vamos a llevar a cabo.
La causa, el juez de garantías ha determinado que en 4 meses más debería terminar ya la investigación y elevar la causa a juicio, ¿no?
Sí, los 4 meses empezó a correr a partir del 9 de marzo, que fue, digamos, la primera audiencia. Lo que se determinó, la audiencia esta que pasó ayer, fue unificar. Por lo tanto, o sea, era una cuestión de derechos, digamos, que esta doctora tenga su propia audiencia, su propia notificación de sus cargos. Uh-huh. Pero quedaría ya incluida el tiempo de investigación y demás, y suponiendo que vamos a un juicio, ya quedaría como la próxima presentación, estarían los tres. No sé si me explico.
Sí, sí, sí.
Tatiana, estos tres médicos están, imagino, suspendidos, ¿no estarán trabajando?
Obvio que no. Como dijo una vez una señora en un comentario, ellos tienen que vivir.
Claro.
Así que ellos están trabajando, siguen trabajando en el mismo lugar. De hecho, bueno, que recién ahora se saben los nombres, porque solamente su papá y yo sabíamos los nombres y no los dijimos en ningún momento hasta
ahora,
digamos.
Esto por una
digamos,
cuestión legal, ¿no? No se puede decir los nombres.
La verdad que sí, sí,
en
porque
los portales
sería como
informativos
acusar
no están
falsa.
Puestos.
Sí, sí. Ahora ya sí, porque bueno, la audiencia es pública, o sea, ya esta información está colgada ahí legalmente, digamos, cualquier persona puede acceder a verla.
Pero tampoco están los nombres en la página,
¿sí?,
del Ministerio Público
la página,
Fiscal, ¿no?
En realidad ya
están las iniciales.
Sí, porque si, por ejemplo, vos querías presenciar la audiencia, podrías haberlo hecho.
Sí,
uh-huh.
Sí.
O sea, es algo público, no ya no hay un secreto, o sea, uh-huh, ya se sabe que están estos médicos que tienen esta causa y, bueno...
Claro, pero lo que digo es que no están los nombres completos, están,
no,
las,
están
iniciales,
las iniciales,
solo las iniciales, en la página oficial, sí, del Ministerio Público Fiscal, también en los portales informativos, solamente figuran,
sí,
las
iniciales. Sí, yo la verdad que
iniciales.
No sé por qué les han puesto las iniciales, no, quizás por ahí para que la gente no tome alguna represalia contra ellos, o sea,
no,
nosotros tampoco buscamos eso.
Tatiana, hay un criterio que utiliza la justicia. Ajá. Solamente dan a conocer los nombres completos de los imputados, aunque sea en esta etapa preliminar de investigación, uh-huh, cuando son funcionarios públicos, cuando son, por ejemplo, policías, ¿no?
Sí.
Cuando hay un policía implicado en algo, enseguida, cuando se le hace la acusación, se da a conocer el nombre y apellido, pero no cuando son personas particulares, digamos, profesionales particulares.
Pero no son oficiales de servicio público también, la medicina.
No, sí, pero no es un funcionario.
Y la verdad que no sé, digo que a la larga me da más miedo ahora, digo, los médicos que los policías. Y
sí,
más estos que son pediatras.
Claro.
Que para variar, por ejemplo, mi hija ya era una preadolescente y ya sabía expresar sus sentimientos y qué era lo que le estaba doliendo y demás. Y sin embargo, tampoco nos dieron bolilla. ¿Te imaginas si vas con un niño menor de un año? Menos te van a creer que es lo que le duele. ¿Cuántas
sí,
veces nos ha pasado como papás
que
vamos,
que
estás
ustedes
3-5 horas esperando en una guardia, que es lo que nos pasó a nosotras cuando fuimos a San Lucas? Uh-huh. Como la mayoría de los niños que estaban ahí estaban todos con moco, resfrío, a nosotros nos mandó a hacer un test de estreptococo.
Claro.
O sea, nada que ver a qué fuimos nosotros. Yo no fui porque le dolía la garganta.
Claro.
A eso voy. Ellos te... Es más, en 5 minutos entramos y salimos. O sea, y estuvimos esperando 4 horas afuera.
Uh-huh.
Y en una clínica privada y un montón de cosas. O sea, voy a decir, bueno, el hospital, porque el hospital tampoco. O sea, en cualquier lado tenés que esperar y en cualquier lado te pueden atender mal.
Sí, y sobre todo en época de invierno, ¿no? En época de invierno vas a una guardia y
generalizan. Como están todos los niños iguales, el tuyo también.
Uh-huh.
Y no, ¿qué es lo que yo sigo peleando? O sea, no hay una hoja de recepción de guardia que diga qué fui yo. O sea, ¿y para qué te preguntan cuando vos ingresás a qué venís?
Sí.
para eso que te pidan tu DNI, tu nombre y chao, y quédate en la fila, esperar lo que te toque. O sea,
sí, o que te pidan a vos el diagnóstico que llevas también.
Bueno, pero ese es un problema no solo en la salud pública, de en hecho, privada, sino también en la pública, el tiempo
por
de
eso,
espera.
Por eso,
¿no?
Digo, que... o sea, no tiene nada que ver a dónde vayas, o sea, vas a tener que esperar igual.
Sí, por eso ese nombre, ¿no?, de pacientes que nos han puesto.
Sí.
Porque tenemos que tener paciencia para aguantar ahí 2, 3, 4, 5, 6 horas con dolor, con molestia, con fiebre, etcétera.
Y lo peor de todo es que ellos te cataloguen a vos a ver si podés esperar o no. ¿Cuánto más podés esperar?
Claro.
Por ejemplo, a mí la primera vez me dijeron, bueno, en 48 horas, bueno, en 48 horas, y cada vez que iba me corrían 48 horas más. ¿Vale? Se terminó muriendo. O sea, ¿cuánto más teníamos que esperar? O sea, realmente no era una urgencia. O sea, ¿por qué ellos te menosprecian de esa manera? O sea, estamos hablando de la salud. Y más cuando es algo que no sabes qué puede ser. Sí. Valen estaba muy claro su diagnóstico, que era un abdomen agudo. Y el abdomen agudo se tiene que analizar, tenés que internarlo, hacerle miles de estudios y ver qué es, de dónde viene. ¿Entendés? O sea, por ejemplo, empezó la primera doctora que fui y le dije, mira, ya sé, ayer empezó con su ciclo, la verdad que siempre le duele, pero no le duele de esta manera, por eso yo la estoy trayendo.
Claro.
Ah, no, son cólicos menstruales, no, pero le duele la pierna también y le duele este lado y no sé qué. No, no, pero que en 2 días se le pasa.
Minimizando de algún modo.
¿Entendés? Al otro día voy y digo, mira, sabes que no puede hacer, o sea, no puede ir al baño, está muy inflamada, le duele mucho, le duele las piernas. Ah, no, listo, es constipación. Y después, cuando mi hija estaba vomitando color café en la habitación, que yo ahí me volví loca, empecé a los gritos, o sea, ya había perdido mi paciencia, me dijeron, bueno, mamá, si no se calma, se va afuera. O sea, cuando a ellos les conviene, vos sabés, vos sos el médico que diagnostica, y cuando a ellos no les conviene, te echan afuera.
Les molestas. Claro. Tatiana, te agradecemos enormemente este testimonio que nos has dado. Reconocemos y valoramos también la valentía y el no haber bajado los brazos nunca para buscar justicia. Y esperemos que ahora sea la justicia la que haga su parte.
La verdad que sí. Nosotros estamos tratando de no perder la fe en esto. Que esta lucha valga la alegría al final.
Te mandamos un abrazo grande.
Un abrazo para usted y nuevamente muchísimas gracias por el espacio. Pronto tendrán novedades cerca de julio cuando, bueno, nos den fecha para la nueva audiencia.
Hasta pronto, muchas gracias.
Hasta pronto, que anden muy bien.
Tatiana Valery es la mamá.